Dos minutos y medio pasan de las 10, 9 en Canarias.
Onda Cero. La brújula. Juan Ramón Lucas.
Tertulia de martes. Vigésimo día del mes de julio. Con tertulianos de los que no existe constancia hasta el momento que hayan sido blanco de espionaje con Pegasus. Digo que no existe constancia hasta el momento. Con Pilar Cernuda, doña Pilar, buenas tardes, noches ya.
Buenas tardes, yo desde luego no la tengo. Y creo
no, pero tampoco ha sido espiada, ¿no?
No lo sé, porque ya estamos todos en una situación en que no, la inseguridad no existe, la seguridad no existe.
Sí. Sí, sí, no, además, en esto, es decir, coincidió ayer la noticia con las acusaciones de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea a China, de estar tras algunos ciberataques o incluso de participar en actos de delincuentes, de chantajistas a través de la red, que yo vuelvo a decir, no me cansaré de decirlo, a lo mejor los oyentes se cansan de escuchármelo, que en el ciberespacio y en su falta de control está el mayor riesgo para el sistema democrático en estos momentos, para el sistema que tenemos. En fin, bueno, don Antonio Casado, profe, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué hay? Pues muy bien, pensando en eso. La intromisión política es de Moscú, la intromisión económica es de Pekín. No se nos olvide.
Sí.
Es decir, los asaltos esos que hay.
Y la intromisión cibernética puede ser de cualquier grupo, corporación o país. O sea que, en fin. Que digo que también saludo a Manel Manchón. Buenas tardes, buena tarde, buenas noches, buenanit, Manchón. Manel, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas noches, buenanit, aquí estamos. Todavía sin saber si nos pinchan o no el teléfono, ¿no? Pero bueno,
sí,
aquí vamos.
La vacuna sí nos han pinchado a todos, creo. Pero
eso sí.
El teléfono nunca sabemos. Yo a veces oigo ruidos, pero no creo que...
Si los oyes, quiere decir que no te pasa nada.
¿Cómo?
No, te lo digo en serio. Los expertos en ese tipo de cosas dicen cuando hay un teléfono pinchado es cuando no puedes ni sospechar que lo tienes pinchado. Cuando oyes ruidos, normalmente puedes estar tranquilo de que no te lo están manipulando, ¿no? En contra de lo que pensamos es al contrario. La seguridad te lo da el sonido nítido y bien. Y, o sea,
exacto,
que
lo hacen muy bien. Sí.
Sí. A mí lo que me asusta, aparte de lo que has contado, es lo de Pegasus, ¿eh? Porque además fijaros en qué países han comprado el sistema y bueno, el resultado ha sido espantoso, ¿no? Empezando por lo de Khashoggi, sí. el Chapo, ¿cómo se llama? Guzmán también, Chapo, es decir, que hay una serie de países que lo han utilizado también. Pero he visto todo el tema de Khashoggi, me parece tremendo, ¿no?
No, y Marruecos, al parecer, pues lo ha utilizado con entusiasmo y profusión, porque
sí.
Se habla hasta de acercarse en sus investigaciones irregulares hasta la propia presidenta de la República Francesa,
sí.
Y hasta su propio rey. Es una cosa maravillosa. ¿No he saludado a Chapu, o sí?
No, todavía
Pablaza,
no.
¿Qué tal? Estoy te veía escuchando. Ahí callado, muy disciplinado, y he estado muy bien.
Después
de tres temporadas empiezas a entender perfectamente
claro.
La dinámica disciplinaria de una tertulia.
Por la cuenta que me trae, o sea, hay que renovar, o sea, y
sí.
Bueno, o sea, pues me intento portar bien. Pero, no, claro.
Para que no te pille la renovación.
Claro, luego ya haremos otra vez un poco el... No, pero ahora no, ¿eh? Quiero decir que yo no sé si Pegasus es una excepción o hay muchas más empresas y programas que están por ahí espiándonos. Yo muchas veces saludo. Cuando tengo conversaciones que son un poco delicadas, digo, si alguien me está escuchando, pues saludos, buenas vacaciones, feliz Navidad o lo que toque en ese momento, ¿no? Porque uno, pero cuidado que no solo estamos ante el tema de las escuchas en tu teléfono, es que hay muchas conversaciones que uno puede tener en su intimidad, y hemos visto el caso de Florentino Pérez reciente, en el que uno le ponen un móvil encima de la mesa y de pronto le sacan cualquier cosa. Cada vez más despachos de abogados hacen dejar el teléfono en la entrada. Y eso va a pasar en las conversaciones de nuestras comidas, o nuestras cenas, o nuestras fiestas, en el que cada vez vamos a ir a una cultura, y esto nos podría hablar Vega, nuestro querido robot, vamos a ir a una cultura en la que se dejan los teléfonos en la puerta.
Yo en principio no tengo ninguna intención de grabarte cuando vayamos a comer.
Yo no tengo duda de ti tampoco.
Bueno. Villarejo nos lleva 30 años de ventaja ya, ¿eh?
Oye, dejó con el zapatófono.
No, pero de todas formas, estamos hablando de algo mucho más complejo, sofisticado y presente. Es decir, si hay un señor que hoy ha conseguido dar una vueltecita por encima de la, por encima de, sí, del límite donde hay gravedad, no tengáis ninguna duda de que existen mecanismos de control ideológico, de control emocional, que nos están llevando a una determinada dirección. Y repito, no es una cuestión de conspiración, es una evidencia. Pero en fin, oye, que sepáis, antes de irnos a Publi, Belda, que dice el diario.es que Pablo Iglesias volverá en septiembre a la universidad para investigar, lo que más le gusta, el discurso político en las redes sociales. Le ha contratado para tal menester a Iglesias Turrión, como gusta decir el profesor Casado. Le ha contratado precisamente para esta cuestión, ¿eh? Una investigación a tiempo parcial centrada en la comunicación política. Parece ser que ha concurrido a un concurso público el ex vicepresidente y lo ha ganado.
Sí, te puedo contar que es que él quería volver a su antigua plaza, pero no la tenía en propiedad. Y aunque le ha intentado echar una mano la decana, pero claro, es que la perdió cuando la dejó. No era una plaza en propiedad, no era una plaza ganada agregado, por la oposición. ¿Verdad? Claro.
Me parece que era profesor agregado, ¿no?
Sí, Pilar. Por eso no era una plaza en propiedad, sí. Y no podía. Cuando se marchó, todo el mundo dijo que él aspiraba a volver a su plaza, pero no la tenía. Para una plaza tenía que hacer una oposición.
Bueno, permitidme, ahora seguimos con el diálogo, un poquito de compra que es justo y necesario en este momento.
La brújula.
Buenas noches. ¿Ustedes creen que después de oír al exministro Ignacio Camuñas hablar de que no hubo golpe de Estado y que la culpa la tuvo el gobierno legítimo de la República de la Guerra Civil, no es necesaria la ley de memoria democrática? ¿Ustedes creen que no es necesaria?
Yo estoy totalmente de acuerdo con este oyente. Los derechos fundamentales de la persona, de movimiento, de libertad de pensamiento, de acción, esa es la base de la democracia. Hoy dirán que es por salud, mañana dirán que es por otra cosa. Eso no se puede, no se puede conculcar el derecho de libertad de movimiento de la gente.
De sorprenderme que a ti te sorprenda y que tenga un tufillo de crítica el hecho de que se hayan abierto diligencias contra quien ha ordenado el confinar a unos chavales, sí, por la salud, dices, pero claro, por la salud no vale todo, te estamos olvidando y nos están narcotizando, que el principio de legalidad es básico, o sea, la seguridad jurídica es básica y nadie puede saltarse las leyes.
A estas alturas creo que asumimos todos que vamos a convivir con el coronavirus. En consecuencia, lo que se debería hacer es un acuerdo tanto a nivel nacional como internacional para hacer las pruebas del COVID exclusivamente a los que tienen síntomas.
Un cabrón encima que no me aguanto. Resulta que me están dando la larga para la segunda dosis de la vacuna, porque es que claro, había que vacunar a los niñatillos que no son capaces de saltarse una fiesta, ni aunque les venga el fin del mundo. Y claro, ahora no hay dosis para todos. Y todo esto viene porque el gobierno tuvo la idea feliz de quitar las mascarillas justo cuando se estaba propagando la variante Delta.
Buenas tardes. Simplemente una reflexión. Yo creo que habría que imponer por ley que cualquier ministro o cualquier miembro del gobierno tuviera por lo menos una década o 5 años o 10 o mínima de experiencia en la empresa privada y en la realidad del terreno, que sepan lo que es las cuotas de la seguridad social, las cuotas de autónomos, lo que cuesta hacer un proyecto, lo que cuestan hacer las obras, lo que cuesta mantener un negocio.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Parejita, solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Los pitidos de oído no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
¿Y si me pongo mala estando de viaje a kilómetros de casa?
¿Y si pudieras tener una videoconsulta con un médico en menos de una hora para quedarte tranquila? En Movistar seguimos dándote lo mejor con Movistar Salud, el nuevo servicio de telemedicina con el que podrás contactar con un médico las 24 horas los 7 días de la semana. Contrátalo ya en movistar.es o en el 900-300-090 y disfruta de un mes gratis. Movistar Salud. Mejoramos la vida de las personas.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
32.394. 32394.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
49049.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Vision Lab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
La brújula.
Hemos hablado de esta cuestión muchas veces en la tertulia. Además, yo recuerdo haberlo hecho con Antonio Casado y con Pilar Cernuda también, de la cuestión de todo lo que rodea el fenómeno y la legislación en torno a la memoria histórica. Bien, hoy es noticia, porque 14 años después de que el gobierno de Zapatero impulsara la primera ley de memoria histórica, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un proyecto de ley que la deroga, pero que pretende, es mi impresión, mejorarla, modificarla en un sentido determinado. La nueva ley de memoria democrática, que ahora tiene que iniciar su tramitación parlamentaria, prevé declarar nulos de pleno derecho los juicios sin garantías del franquismo, transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil, crear un censo nacional de víctimas y dotar al Estado de recursos para exhumar restos de fosas comunes. Es una iniciativa impulsada por la ex vicepresidenta Carmen Calvo, que ha presentado el nuevo ministro de la Presidencia, también ministro de la Memoria, Félix Bolaños, que ha dicho que es un reconocimiento, sobre todo un reconocimiento a las víctimas.
Por eso las víctimas son el eje fundamental de esta ley. Y queremos hacerlo de manera humanitaria. Queremos que esas miles de familias, cada vez menos por el simple paso del tiempo, sepan que van a contar con nosotros, con esta ley, una herramienta para que puedan descansar en paz y conseguir los restos de aquellas personas que sufrieron la represalia de la dictadura y de la guerra.
El Partido Popular rechaza esta ley, no tendrá por tanto su apoyo en el trámite parlamentario, y ya confirmó ayer que si llega a Moncloa sustituirá esta ley de memoria por una ley de concordia. Lo ha reiterado además este martes la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra.
Lo que España necesita es no un gobierno que esté mirando al pasado y que busque enfrentar españoles, dividir españoles, reescribir la historia, sino que necesitamos un gobierno que dé soluciones a los problemas reales que tenemos los españoles. Creo que es necesario mirar hacia adelante y por eso esa ley de concordia lo que quiere es mirar hacia el futuro y hacerlo desde la concordia, que significa el reconocimiento de lo que la transición ha supuesto para la historia de España y para la convivencia entre los españoles.
Yo personalmente creo que ambas realidades no son incompatibles, pero bueno, Antonio, me gustaría empezar contigo para conocer tu impresión sobre esto y luego, si os parece, comentamos lo de Ignacio Camuñas. Pero vamos primero a una primera impresión, o si quieres te lo pregunto abiertamente, ¿eso no necesaria una ley de memoria democrática?
Sí, es necesario incluso profundizar en los trazos que ya había adelantado la llamada ley de memoria histórica de Zapatero. Es necesaria porque el Estado sigue estando en deuda con las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Lo demás, hombre, se trata en el fondo de conseguir que haya un relato común, no digo un relato colectivo. Hay que fomentar el relato común en torno a valores que están ampliamente compartidos ahora, aquí y ahora. Valores como democracia, respeto, derechos humanos. Se entiende que estos valores son comunes. Pues, por lo tanto, sobre esos valores vamos a crear una visión común de lo que ocurrió desde el famoso 17 a las 17 de Melilla, que fue cuando se produce el primer brote de la sublevación militar, hasta el abrazo de don Juan Carlos de Borbón con la viuda de Azaña en México en 1978. Lo que ocurrió en todo ese espacio, que si no me equivoco son unos 85 años, es lo que requiere una memoria común, insisto, en base a la dignidad ofendida de los vencidos durante la guerra civil. Claro que es necesaria y no se puede decir que es revancha, que es venganza. No, si se hace como a mí me parece que se va a hacer en torno a esos valores que son compartidos. Claro, estoy pensando ya en lo difícil que va a ser crear esa memoria común cuando ocurren cosas como la de Camuñas. Va a ser muy difícil, lo siento mucho, pero hay que intentarlo y a mí me parece que el intento por parte del gobierno en este caso pues está indicado y ya no son compensaciones económicas como había en la ley del 2007. Ahora ya es un intangible, es decir, la dignidad de las personas.
Ahora opináis, yo os voy a recordar que estamos en una tertulia y esto es una conversación que quiero que sea, aparte que tenga contenido, que en lo formal responda también a tal conversación, no una sucesión de monólogos, porque eso es mucho más aburrido, aunque ahora en principio pues cada uno haga su exposición, que sea breve, luego podemos entrar en debate, si es que hay debate. Pilar, tu impresión.
A mí no me gusta. Ha mencionado Antonio algo que fue verdaderamente un antes y un después, ¿no? Fue conmovedor, sobre todo para los que estábamos allí, que fue el famoso abrazo del rey Juan Carlos con la viuda de Azaña, la embajada de España en México, pues en el 78, de 78 fue, sí. Aquello fue un hito no solamente de la historia, sino de convivencia y de concordia. Yo soy de la transición, y evidentemente en la transición fue cuando estaba más sangrante, estaban todas las heridas. Había miles y miles de españoles que todavía continuaban en el exilio, había miles de españoles que velaban a sus muertos casi a escondidas porque no podían contar que habían pertenecido al otro bando, y hubo mucha represalia. Y fue Felipe González fundamentalmente, y luego apoyado por el resto de los dirigentes políticos de la época, de derechas y de izquierdas, los que decidieron que había evidentemente que poner en su lugar a todos los represaliados. Volvieron los exiliados, se devolvió a los militares de la República pues el aquello que se les había hurtado, que era no solamente su carrera, sino también todos aquellos honores a los que tenían derecho y aquellos ascensos a los que tenían derecho, y se hizo todo lo posible para lo que se llamó la concordia y lo que se llamó una nueva convivencia. Y yo creo que eso fue importantísimo para la historia de España de los últimos 50 años, importantísimo, porque cuando ahora ponen como ejemplo cómo se ha actuado en otros países después de su conflicto bélico, de sus guerras, se pone como ejemplo normalmente guerras de un país contra otro país, pero nosotros fuimos, lo nuestro fue mucho más sangrante, que fue una guerra civil en la que, por cierto, durante la época del franquismo se contó la historia poniendo siempre el acento en las barbaridades de los republicanos. Pero ahora, cuando ha habido un gobierno de la izquierda, a partir de Zapatero fundamentalmente, porque insisto, Felipe González puso todo el sosiego y todo lo que pudo para no hurgar más en las heridas, lo que se cuenta ahora es la historia vista desde el punto de vista nada más que de los republicanos y de, por tanto, la represalia del franquismo. Cuando cualquier persona que se haya dedicado a ver un poco la historia o incluso a recoger testimonios sabe que, desgraciadamente, barbaridades las hubo en las dos partes. Por tanto, a mí esto me parece que es otra vez, insisto, hurgar en la herida. Me parece sangrante lo que están haciendo, y era mucho mejor si los flecos que queden pendientes hay que reconstruirlos, desde luego, pero lo que no puede ser es volver a abrir todo un proceso que sería bueno olvidar cuanto antes. Por supuesto, a todos aquellos represaliados ya se le ha hecho, hay que volverles a reconocer todos los derechos, que son ímprobos, los mismos que los que estaban en el otro bando, pero lo que está pasando ahora me parece una especie de venganza que no nos merecemos los españoles.
Pues estás dando por hecho que una de las partes va a ponerse de uñas, una de las partes se va a enfadar, y por lo tanto tú dices, como una de las partes se va a enfadar y se va a poner de uñas, mejor tengamos la fiesta en paz y no hagamos nada. Eso es lo que estás proponiendo, Pilar.
Si hay alguien que se pone de uñas ante una cosa tan elemental como esta, será su problema. Antonio, porque yo en esto soy como Felipe González. A ver, vamos a conseguir dar sus derechos a aquellos a los que se los hurtaron. Y vamos a intentar una política de convivencia. Y esto me parece una atrocidad.
Esto es política de convivencia.
¿Qué va a ser vamos de convivencia, Antonio?
Pero hombre, por Dios, cuando habla Pablo Casado ahora, dice, nosotros vamos a derogar y vamos a hacer una ley. No me hables
ni de Antonio Casado ni de Camuñas, que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Pero yo, como ciudadana española, y que además tengo una edad, no viví la guerra, por supuesto, ni la posguerra tampoco, pero sí hablé con los que vivieron la posguerra y la guerra, porque eran familiares míos, entre otros, y amigos míos, como tú, Antonio, exactamente igual, nuestra generación, hemos sido testigos de los que vivieron la guerra en primera persona. Para mí creo que fue de las cosas más importantes de lo que hizo Felipe González, si no la más, fue esa política de decir, vamos a cerrar esta herida, evidentemente devolviendo sus derechos a los represaliados
de No sé de dónde sacas que se va a abrir una herida. Por hacer esto, se va a abrir una herida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo tomamos con más naturalidad? Que ha pasado mucho tiempo, hombre.
Antonio, que ha pasado mucho tiempo, quien ahora se cabree
porque se va a dar facilidades desde el Estado para identificar a las víctimas que todavía no están identificadas y que fueron enterradas de aquella manera, se va a frenar el enaltecimiento del fascismo o del franquismo. Pero ¿a quién le puede molestar eso? ¿A quién le puede molestar eso? Siempre que se respete, evidentemente, como ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, siempre que se respete el derecho de libertad de expresión, siempre que no haya humillación de las víctimas.
Permitidme.
Pero en eso estamos.
Permitidme.
Va a haber una tramitación parlamentaria, perdón.
No, yo he dicho que hubiera discusión, haila. Bien, permitidme, quiero escuchar también a Manel Manchón y a Chapo Apaolaza. Manel.
Sí, quería expresar un poco las dudas, ¿no? Dudas que tenemos todos. Por ejemplo, por una parte, hay un libro más o menos reciente, porque debe tener 3 o 4 años, de David Riff, que se llama Elogio del Olvido, un intelectual norteamericano, bueno, el hijo de Susan Sontag, que ha vivido realmente guerras, bueno, que estuvo en Bosnia, y él propone, porque además en el libro sale el caso español, esa idea del olvido, ¿no? De que a veces es bueno olvidar lo que pasó para poder mirar al futuro. Pero por otro lado, claro, ves, por ejemplo, y si seguimos un poco con los libros para entender también los sentimientos de muchísima gente, de una mujer que se llama Mai Borraz, que se llama El último cuento, y que ella lo que hace es investigar a partir de los restos de su abuelo, que nadie, bueno, claro, se lo explicaban en su casa, lo asesinaron en el pueblo de Andorra, en Teruel, y ella va investigando hasta que acaba sabiendo dónde están enterrados sus huesos. Entonces, esa dualidad de dos ideas un poco diferentes, de buscar y saber qué pasó con tu abuelo, y el elogio del olvido que predica David Riff, pues yo estoy ahí un poco en la duda, pero me inclino más, y lo digo así, hablando en voz alta sobre lo que voy pensando, sobre todo lo que estáis diciendo, con Mai Borràs, porque si no tiene... Es decir, el Partido Popular, que se está oponiendo, de alguna forma está tomando parte, está diciendo, como yo considero que soy un poco el heredero de ese bando, bueno, ¿por qué no borrar ya ese tipo de cuestiones de tú vienes de aquí y yo vengo de aquí? Es decir, que haya dinero público para saber qué pasó y de desenterrar en fosas comunes para que los familiares que quieran y que tengan pistas, porque tampoco te puedes poner a desenterrar en cualquier sitio, sino que realmente tengan pistas fundadas de dónde están sus familiares. Yo no veo por qué eso tiene que ofender a nadie. Yo creo que eso es una deuda que nos debemos a nosotros mismos, a los que tengan familiares en un sitio y en otro, a los que pensaban de una forma y de otra. Y no entiendo cómo, por ejemplo, el Partido Popular sería una buena manera de decir estoy con esto porque no tengo por qué identificarme con ningún bando. Ha pasado tanto tiempo, hay votantes que se pasan de un partido a otro, esto ha cambiado muchísimo, afortunadamente. De la misma forma que puede haber gente del Partido Socialista que diga, no, a mí lo que dice David Riff me convence y no quiero saber nada, quiero mirar hacia el futuro y no quiero abrir ninguna fosa. ¿Por qué no? Es decir, dejemos de identificar los bandos, ¿no? Pero eso lo ha de hacer el Estado, porque el Estado, en realidad, pues si buscamos un Estado neutral en el que todos nos sintamos identificados, ¿por qué no un fondo y que eso se haga de verdad en serio y que estén todos de acuerdo? Yo no veo que eso pueda ser, deje de ser una cuestión transversal, debería serlo, porque ha pasado, decía Pilar lo de Felipe González, en aquel momento era mucho más complicado, ahora ha pasado el tiempo suficiente como para poder hacer ese tipo de cosas de una forma mucho más seria y sin ofender a nadie. Creo que España eso se lo debe a sí misma, porque una cosa es la guerra civil, una cosa son los años de la República y otra cosa muy distinta que yo nunca he podido entender, y yo ya tengo una edad, aunque no he vivido eso, por supuesto, son los años posteriores a la guerra. Es decir, cuando ya se está implantando la dictadura, has ganado una guerra, tienes que reprimir y matar a gente después de haber ganado esa guerra. Eso es lo que nunca he entendido, porque las guerras es evidente que es lo peor del ser humano y se identifican en un lado y en otro, pero después de ganar esa guerra tienes que protagonizar matar a gente como se hizo, sobre todo los 10 años posteriores al 39. Bueno, pues eso son heridas que ha pasado tiempo como...
Claro, que a pesar de que Franco prometió que no habría represalias cuando la entrega de Casado y
Besteiro, nunca he entendido eso, es imposible.
A pesar de eso, ya hubo represalias, pero bueno, ¿qué os voy a contar?
Oye, permitidme que diga una cosa. Lucía Gutiérrez, una de nuestras zagalas, ha colgado en Twitter una fotografía de la visita oficial de los Reyes a México en diciembre de 1978, cuando visitaron a Dolores Rivas Serif, la viuda de Manuel Azaña.
Bueno, yo me señala Juan Ramón Lucas con el dedo, lo cual quiere decir que tomo la palabra, ¿eh? Porque,
sí.
vale,
Chapu, adelante.
Claro. bueno, vamos a ver. Yo lo que creo aquí es que la memoria no puede ser asimétrica. Es un asunto complejísimo. Lo que acaba de plantear Manel, pues tiene toda la razón, y hay otra gente que prefiere recordar y hay otra gente que prefiere olvidar. El Estado, en mi opinión, siempre tiene que estar con el que pretende recordar. Es decir, el Estado no puede seguir adelante con una parte de la población que legítimamente quiere olvidar cuando hay otros que se pueden quedar atrás queriendo recordar. Yo no veo ningún problema en recordar absolutamente nada. No sé a quién le puede ofender que se diga o que los jóvenes en este país sepan las atrocidades que hizo la dictadura franquista, que se hicieron durante la guerra civil o que hubo un golpe de Estado que terminó con un régimen legítimo. No puedo entender qué molestia hay. No me sirven los argumentos de Lo que yo creo es que no puede haber una asimetría. Es decir, lo que no puede suceder en este país es que sepamos la vida, o los jóvenes vayan a saber cuál fue la vida del general Mola, y no se sepa quién fue Gregorio Ordóñez, o que no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco. Es decir, que se pretenda recordar, y me parece bien, algo que sucedió en 1936 y se pretenda olvidar algo que sucedió hasta 2009. Eso es lo que no puedo entender. Y claro, el problema es que uno viene un poco asustado porque eso vaya a suceder por conveniencias políticas del Partido Socialista o de algún otro partido. Y eso yo no puedo entenderlo.
¿Pero consideras que eso se está borrando? Yo eso no veo para nada que se esté borrando.
La prueba es que uno va a una universidad a preguntar quién fue Miguel Ángel Blanco, que es una de 800 víctimas o de 900, y la mayor parte de los universitarios no saben quién fue. Es decir, que eso se está borrando cuando ahora estamos hablando, por ejemplo, el Partido Socialista, se está hablando de mirar al futuro con el tema de ETA y de hablar de reconciliación, cuando en realidad estamos poniendo sobre la mesa lo que pasó en 1936, que no me parece mal, que yo no opto por olvidar. Lo mismo me sirve, Manel, en el argumento contrario. Lo mismo no puedo entender que se diga que hay que recordar ETA y que hay que olvidar los crímenes o la falta de libertad que hubo en este país, y represaliados, exiliados, etcétera, en el franquismo. No lo puedo entender. Yo creo que la memoria tiene que ser integral y tiene que ser para todos. Y la solución que yo propondría, o la que probablemente no sea naturalmente tan sencilla como se me ocurre a mí, sería ampliar el concepto de víctima. Es decir, la memoria histórica considera que las víctimas de del último tiempo de la República, y las víctimas de la República durante la Guerra Civil, ya han sido suficientemente restauradas su memoria por la dictadura. Y creo que no, que hay que volver a poner eso encima de la mesa. ¿Por qué? Porque los que mataron, por ejemplo, en Paracuellos...
Chapo, estoy de acuerdo.
Claro, los que mataron...
Las checas. Y el desgobierno, decir, por ejemplo, en Cataluña, CNT...
Eso termino. No puede ser es que estemos hablando de Mola y queramos sacar a Primo de Rivera y luego el PSOE esté poniéndole flores al monumento de Largo Caballero, que era presidente picaron a 2.500 tíos en Paracuellos del Jarama. Eso es lo que da medida de la locura.
Perdóname, ahora vamos...
Espera, ¿por qué el PP no entra en el meollo de la cuestión?
Me parece un error.
Claro, pues que entre en eso, claro, que se haga una ley de memoria histórica para todos.
Ahora lo comentaremos.
Donde se sientan implicados todos.
Ahora vamos a seguir. Os prometo que vamos a seguir con este debate porque está caliente. Sí, lo que pasa es que tengo un compromiso a esta hora con alguien importante también para hablar de otra cosa importante hoy, y no quiero ni puedo retrasarlo por respeto a nuestro invitado. Repito, seguimos con la memoria histórica porque además tenemos un montón de llamadas sobre esto por parte de los oyentes. Es un tema caliente y vivo para nuestra audiencia. Pero hay otra cuestión que nos preocupa a todos en nuestro día a día como ciudadanos, y es la situación de la COVID. El Ministerio de Sanidad hoy ha comunicado 27.286 nuevos contagios, 29 fallecidos, con una incidencia acumulada que sigue en ascenso, 622 casos por cada 100.000 habitantes. Y luego sigue creciendo de forma realmente preocupante la presión en las UCI. A ver, ya es del 12,3% de media en todo el país. Y en Cataluña, que empezó la semana con un 26%, están ya en el 35%. Es decir, que más de 3 de cada 10 camas en Cataluña, en UCI, están ocupados por pacientes COVID, con lo que eso representa de no poder atender otras patologías. La segunda comunidad con mayor tensión en su capacidad asistencial en cuidados intensivos es Baleares, con una ocupación del 14%. Empezó la semana con un 11%. Pero a pesar de que los datos muestran una situación, yo diría que más que delicada, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se centraba en la parte positiva de los datos, la de la vacunación.
Saben ustedes que esta semana hemos cumplido un hito muy importante, que es que uno de cada dos españoles tenemos pauta completa. El 50% de la población española está vacunada y eso quizás lo vemos escrito, lo escuchamos los unos a los otros, pero no somos capaces de darle la entidad y la importancia que tiene en un contexto tan complicado como el que hemos vivido. Es cierto que la situación todavía hay que hacer un ejercicio de contención y de prudencia, que no quiero dejar la ocasión para llamar la atención sobre eso. Los datos todavía siguen siendo preocupantes, las nuevas variantes, especialmente en aquella población que todavía no ha sido vacunada, pero en cualquier caso creo que es un motivo para celebrar, un motivo para festejar.
Bueno, yo no sé si hay mucho que festejar, francamente, es lo que ha dicho la ministra. Alfredo Corel, inmunólogo, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Ramón.
¿Qué tal está, doctor?
Pues estoy ya muy bien. Sinceramente, muy contento de bueno, estar ya bien.
El doctor Corel, que ha estado hace no mucho en este programa, ha pasado la COVID, lo ha contado, si no me equivoco, desde luego en otros medios, no sé si en redes sociales, y es en estos momentos pues una persona que me está siendo crítica con la forma en que se está desescalando. Es decir, estamos en 622 casos por cada 100.000 habitantes. En algunas comunidades, la incidencia entre los más jóvenes, entre los veinteañeros, supera los 3.000, en Castilla y León o en Cataluña. A ver, ¿qué hemos hecho mal? Señor Corel, ¿nos hemos precipitado relajando las restricciones?
Bueno, yo creo que es un poco la historia repetida, ¿no? No hemos sabido ir por delante de esta pandemia, nunca. Al principio igual era lógico, no teníamos un libro de ruta y no se sabía cómo hacer las cosas, pero en este momento yo creo que ya no hay excusa y, bueno, nos hemos precipitado con salvar el verano probablemente otra vez.
La primera persona a quien yo escuché hablar de quinta ola fue usted aquí, en este programa. Algo le había leído, pero lo dijo en este programa. Estamos claramente en una quinta ola. Y mañana el Congreso de los Diputados va a refrendar la decisión del gobierno de posibilitar que no se use la mascarilla en espacios abiertos a distancia. Usted, imagino que cree que considera que esto no es una buena medida y que, como dice alguna comunidad autónoma hoy, debería rectificarse.
Mira, José Ramón, con independencia de que sea buena o no, que puede tener varias lecturas y es un poco controvertido incluso entre expertos, quizá lo que no se ha hecho bien en este caso y en otros anteriores es la comunicación. O sea, yo creo que ha sido muy simbólico el anuncio de quitar la mascarilla y, bueno, pues esto yo creo que se ha entendido por mucha gente como esto se ha acabado de nuevo. Cuando el mensaje era: seguimos en una situación difícil, nos queda todavía mucho por delante, hay mucha gente vacunada, pero vamos a buen ritmo, hay que seguir usando mascarillas, pero bueno, si usted está en la playa paseando y no tiene nadie en 2 metros, quítesela. No es lo mismo este mensaje de preferiblemente tenemos que usar la mascarilla y solo excepcionalmente a publicar en ley que ya no es obligatorio usarla, porque si me apuras y si vamos a la ciencia, ni siquiera fue necesario usarla obligatoriamente en ningún momento si teníamos distancia de seguridad. ¿Por qué se puso obligatoria probablemente? Pues para generar esta cultura del uso permanente, ¿no? De salgo a la calle y la llevo, voy al comercio y la llevo, voy a un restaurante y la llevo. De otra manera no se hubiera conseguido el beneficio que ha supuesto usar la mascarilla. Entonces ahora quitarla así, sin dar más explicaciones inicialmente, yo creo que ha sido equivocado porque la ciudadanía en general ha creído, bueno, pues ya estamos en otra fase.
Sí, hoy el gobierno ha reculado un poco, pero no va a echar atrás esa decisión y se ampara en las vacunas, que es verdad, es una muy buena noticia que el 50% del personal esté ya vacunado, pero eso no está deteniendo la expansión de la enfermedad del virus y luego sobre todo esa variante Delta tan complicada y yo creo que más difícil de detener, ¿o no?
Sí, estamos viendo la quinta ola y me alegro que me recuerdes que lo dije aquí. Porque efectivamente cuando dije nadie se atrevía, no parecía, pero era obvio, ¿no? Estaba aumentando la incidencia en la población más joven, en la no vacunada además. Y bueno, es una quinta ola muy atípica porque estamos teniendo una incidencia infernal, como has dicho, en algunas franjas de población, en algunas comunidades, pero en cambio esto no se traduce en una presión grave todavía en hospitales y en UCIs. Pero cuidado, que la presión en este momento está en primaria, y están urgencias donde acude esta gente en búsqueda del diagnóstico a veces. Y esta variante se contagia muchísimo más rápido, muchísimo más fácil. Y también una cosa importante, entre la población que estamos vacunados, cambia la presentación clínica, con lo cual nos puede confundir y podemos pensar que estamos con un catarro y estamos teniendo COVID, que es un poco lo que a mí me vino a pasar. Cambian los síntomas y, bueno, pues esto hay que advertirlo a la población porque ya no tengo pérdida de olfato y gusto. Esto en la nueva variante y con personas vacunadas no es tan frecuente. Entonces, bueno, hace más difícil, desde luego, el diagnóstico y tenemos que tener cuidado. A mí me ha parecido muy buena noticia hoy que bueno, de los nuevos casos, el 83% son no vacunados. Sí. Un 11% con una pauta parcial y solo un 5,5% con la pauta completa. Lo que viene a decir que las vacunas funcionan muy bien en el rango que se esperaba. Pero claro, no lo podemos jugar todas las vacunas. José Ramón.
Claro, me gustaría, Alfredo, insistir en esa cuestión. Porque usted está vacunado, aún así se ha contagiado, con esa variante Delta que engaña, en cierta forma, juega al escondite.
Sí, bueno, yo todavía no sé exactamente la variante, es muy probablemente que sea esta, pero lo tienen que confirmar por secuenciación. Pero el único punto de contagio que ha habido es una comida al aire libre, con una persona que posteriormente resultó positiva. Entonces, bueno, pues esto cambia las reglas del juego para mí, porque estábamos al aire libre y, lógicamente, para comer te retiras la mascarilla para comer y beber. Así que, bueno, pues esto significa que cuando estemos en un sitio estáticos y haya personas alrededor a una distancia corta, pues tenemos que estar con la mascarilla puesta, sea una comida, sea un evento musical, un evento deportivo, un evento religioso, sea una manifestación, sea el tipo que sea. Y eso hay que transmitirlo, aunque sea al aire libre, hay multitud de ocasiones en las que tienes que estar con la mascarilla puesta.
Entonces, claro, aquí estamos ya en, independientemente de lo que planteamos y plantean también hoy, lo ha dicho el gobierno vasco, que se necesita una coordinación, una gobernanza de verdad, uh-huh. Se necesita que tengan herramientas las autonomías para poner en marcha unas mayores restricciones, hay que volver a llamar a la responsabilidad individual y no cansarse nunca de hacerlo, que esto está aquí.
Claro, los contagios son por proximidad. Y entonces hay dos maneras, en mi criterio igual me equivoco y hay muchas más, pero me parece que hay dos maneras así a grosso modo de cortar esa proximidad. Una es regulando y restringiendo, que es lo que hemos tenido en el pasado, y esa restricción lleva incluso la barrera física, que supone la mascarilla, y lleva el toque de queda, lleva el cierre de determinados establecimientos, todo eso restricción, y eso es una manera de cortar las aglomeraciones. Y la otra manera es el comportamiento ciudadano, ser responsable, es decir, bueno, pues durante un tiempo y hasta que no haya un porcentaje de población más vacunada, voy a retomar una vida más de otro tipo, no me voy a concentrar, o si me concentro, no me voy a quitar la mascarilla. Entonces, bueno, yo creo que son estas dos las cosas, las restricciones que nos pueden limitar y lo que yo de modo individual, como persona, bueno, pues me responsabilice.
Muy bien, Alfredo Corell, inmunólogo, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias por su presencia esta noche en La Brújula, aquí en Onda Cero, y solo decirle que se mejore.
Muchísimas gracias, un abrazo y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.
La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me alegro mucho que te gusten las cremas. Por internet, no vendemos por internet. No es lo mío.
Hay muchas personas que, como Laura, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de manera gratuita a que puedas lograrlo. Cibervoluntarios.org. 20 años a tu lado.
Sí, claro. Puedes elegir venta online. Lo que prefieras.
Con la colaboración de Atrasmedia.
Obvio muy mal a papá, ¿eh? Se despista muchísimo últimamente.
Nutramen le puede ayudar. Nutramen con DHA y vitamina B6 ayuda al funcionamiento del cerebro y a la concentración. Nutramen de Pharma OTC.
Hola, buenas noches. La ley de memoria histórica, ¿qué historia? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿O la de todos? Porque en Gandía y en Benioprás los republicanos mataron a mucha gente por el hecho de ir a la iglesia. Y de eso no se dice nada.
Buenas noches. Soy catedrático de Historia. Estoy oyéndoles sobre un debate sobre la ley de memoria democrática, esta ley en ciernes. Y están hablando del alzamiento de julio del 36. Por favor, repasemos un poco la historia, aprendamos un poco de historia. No se puede comprender julio del 36 si previamente no se conoce octubre del 34. Eso está claro. Son dos fechas intrínsecamente unidas. Una es el preámbulo de lo que vino después.
Buenas noches, Juan Ramón y contertulios. A mí me parece muy bien que todos los familiares que quieran recuperar los cuerpos o los esqueletos de sus allegados que estén en cunetas y demás, los puedan recuperar. Eso es una deuda que tenemos todos con los desaparecidos.
Buenas noches. Tras la Guerra Civil se erigieron en toda España miles de monumentos conmemorativos, según decían las lápidas aquellas, con los nombres de los caídos por Dios y por España y a manos de las hordas rojas, según decían. Parece de justicia que tras la transición y la reconciliación que supuso, aquellas supuestas hordas rojas fueran equiparadas y reconocidas como otros españoles que luchaban también por una España que ellos creían mejor.
¡Salud, Juanra! Maravilloso equipo de trabajo, así como a toda la gente que hace posible que este maravilloso programa salga al aire. Lo que no concibo es que porque el consumidor tiene que pagar un plan de inversión de una empresa para la transición energética. O sea, es decir, es como si nosotros le estuviéramos pagando el plan de inversión a cualquier empresa automotriz porque ellos van a cambiar su plan de inversión porque yo en un futuro pretendo tener un coche, ¿no?
Buenas noches. Hace unos días estaban organizando macroconciertos de 70.000 personas y todo el mundo pensábamos que era una barbaridad. Ahora se quejan de que están superados, de que tienen un montón de contagiados y ¿a quién les sorprende? Yo es que no me lo explico.
La brújula.
Bueno. Un poco de todo, pero como veis, Pilar, Antonio, Manel y Chapú, los oyentes pues siguen especialmente interesados en ese debate en torno a la memoria democrática, a la memoria histórica. Si os parece, vamos a escuchar lo que decía el exministro Ignacio Camuña sobre la Guerra Civil. Yo me he quedado con ese catedrático que ha llamado y ha relacionado la revolución, el golpe de Estado del 36 con la revolución del 34.
Ya, pero se le ha olvidado el 21 también, el desastre de Anual, y se le ha olvidado las injusticias sociales, y se le ha olvidado pues el malestar que había entre una grandes masas de gente que vivían casi en el alfabetismo, en la injusticia social, en la desigualdad, años y años y años sometidos por unas élites burguesas que había en las ciudades, que al final son las que son representadas en el golpe de Estado. Hombre, no, mira, que sabemos quién es Pío Moa y sabemos cómo se ha lanzado la burla esta de relacionar el golpe de Estado de Mola del 18 de julio de 36 con la revolución de Asturias, que no tiene nada que ver con la de Cataluña, como sabes perfectamente, Manel, que fueron cosas distintas. Lo que estaba ocurriendo en Asturias no estaba ocurriendo en Cataluña, y no digo que no fuera más grave, no, porque fue ni más ni menos que la declaración del Estado catalán. ¿No?
¿Sugieres que podría ser el propio ex Grapo el que ha llamado?
No es que haya llamado, pero hay una cosa muy importante que yo creo que ha surgido en algún otro debate. Desde hace, yo creo que 15 años o 20 años incluso, sí, ha habido un intento de revisionismo por parte de pseudo historiadores. Pío Moa, incluso me atrevo a decir, César Vidal. y se ha intentado tergiversar una parte de la historia, y una parte de la derecha ha comprado ese discurso y se ha agarrado a ello como si fuera, vamos, historiadores de primer nivel, cuando no lo son, y lo que pretendían era agitar el debate político. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque los historiadores profesionales, y hay españoles y hay británicos y hay norteamericanos, tienen muy claro lo que pasó. Entonces, claro que la República tuvo muchísimos fallos, pero bueno, también era un régimen que trajo las libertades en España, no lo podemos olvidar. Y esa derecha debería olvidarse de esos pseudo historiadores que de hecho le están haciendo mucho daño a esa derecha. Esa es mi visión, y por supuesto Pío Moa es uno de ellos.
Pero yo creo que la parte de Camuñas debe incluirse en este debate.
Espera, todavía no lo hemos escuchado. A lo mejor algunos oyentes están despistados.
Sí, claro, claro.
Sí, porque se acoge a eso, Camuñas. Se acoge a esa visión.
Vamos a escuchar a lo que decía ayer por la mañana el exministro Ignacio Camuñas sobre la guerra civil.
La guerra civil es el fracaso de todos los españoles. Y si hay un responsable de la guerra civil directamente, es el gobierno de la República. Y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores, porque no quiero debatir sobre esa cuestión, y menos esta mañana. Y por eso es menester, y creo que es mejor, olvidar en ese sentido el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que poco menos que la derecha es la culpable del 36 y la culpable de la guerra civil. Eso es mentira, a mi juicio. Y por tanto hay que también responder a la izquierda en ese terreno. Es decir, mire usted, si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el gobierno de la República, y porque la República fue un fracaso.
No, a ver, esta conversación tiene que introducirse en el debate y en la conversación normal. Es decir,
no, esta conversación
no,
esto es de locos, es absolutamente absurdo lo que dice Camuñas.
Claro,
no tiene sentido, negarse que
Antonio,
que
déjame hablar, escúchame, claro que hubo un golpe de Estado, no puede negarse.
No se puede justificar un golpe de Estado.
No, claro que no se puede justificar.
En una mala práctica del gobierno legítimo.
Bueno, claro, igual que no se puede echar la culpa al PP, como le ha echado la culpa a Pedro Sánchez de lo que pasó en Cataluña. Pero
no, te lo cambio. Yo lo que digo es que lo que ha hecho, es decir, es como si justifica, estamos dando la razón a Puigdemont porque están diciendo que la situación en Cataluña
Que yo no estoy de acuerdo con Camuñas, pero creo que tiene que existir esa parte, hay que incluirla en el debate. Es decir, lo que no puede suceder es que se santifique la República. Es decir, que siendo un régimen legítimo derribado por un golpe de Estado, que al que prosiguen 40 años de dictadura cruenta e inaceptable. Digo esto por si acaso alguien se imagina que yo soy algún tipo de defensor de Franco, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es que la memoria histórica empiece el 18 de julio, porque sucedieron cosas antes y pasaron muchas cosas, y a Calvo Sotelo se lo pican, y pasaron y le amenaza Largo Caballero en el Congreso de España. Y lo amenaza y ahora el Partido Socialista pone flores en el monumento de Largo Caballero.
Chapu, tú eres de Pamplona, tú eres de Navarra. Sí, ¿sabes que cuando se cargan a Calvo Sotelo, el golpe de Estado ya estaba en marcha desde hace bastante tiempo, y lo estaba dirigiendo un señor que le llamaban el director, que era don Emilio Mola, y que estaban distribuidas ya las tareas para ocuparse cada general de alguna zona de España? Cuando matan a Calvo Sotelo el 14 de julio, el golpe de Estado estaba en marcha ya, y lo dirigía un señor que se llamaba Emilio Mola, desde Navarra.
Está,
no se puede. Que hay mucha gente que también, como Pío Moa, relaciona el asesinato de Calvo Sotelo con el golpe de Estado. Pues
es
no,
decir,
ya estaba
el asesinato de Calvo Sotelo, quizás, oye, yo no soy historiador, pero quizás influyó en que el golpe de Estado tuviera un apoyo en la población.
No estaba fijada es la fecha, pero el golpe de Estado estaba en marcha.
Sucedieron también otras cosas. Es decir, que aquí hay matices que en el juicio, es decir, el juicio sobre esta historia la tienen que hacer los historiadores. Y en los historiadores caben matices. Y ya está. Bueno, pues esto, pues ahí están hablando unos historiadores y otros historiadores. Y ya está. Y no pasa nada. Me parece a mí, quiero decir, ¿no?
Hay dos verdades que yo creo que las tenemos que compartir, y si no las compartimos no hay manera de hablar. Primero, fue un golpe de Estado. Segundo, el golpe de Estado ocasionó una guerra civil, punto, ya está. Si estamos de acuerdo en estas dos cosas, estamos de acuerdo en lo fundamental.
Sí, sí. Bueno, tú y yo estamos de acuerdo. Lo que quiero decir es que puede haber márgenes en esta historia. Es decir, que puede haber márgenes donde se pueden incluir relatos y gente que se cuestiona las cosas, ¿no? Me parece a mí. Vaya.
Yo lo que quería decir es cuando, bueno, es que hablé, ese, cuando hablé antes.
Eso está escrito. O sea,
claro. Insisto en, lo, en la posición que mantenía antes. Yo lo que quería, con el, lo, la reflexión que hice, que no es la primera vez que me la hago, es que habría sido mejor dejar ya esto apaciguado. Porque es que además, insisto, es una guerra civil. Dos bandos, familias que han estado en uno y otro bando, atrocidades en uno y otro bando. Y era mucho mejor. Bueno, historiadores que lo cuentan unos con absoluto rigor y otros cantamañanas en uno y otro bando también. Aquí estamos mencionando solamente los que defienden las posiciones franquistas y que todos sabemos muy bien, hemos mencionado hasta nombres, ¿no? Pero también las hay en el otro lado, que solamente cuentan las barbaridades que hicieron los franquistas, que hizo Franco y sus militares y sus autoridades. Es decir, yo esto es lo que yo creo que se tenía que haber evitado. Y que afortunadamente hubo gente sensata en los años 70 y 80 que decidieron que era mejor, insisto, reconstruir aquellos, aquellas, no errores, porque fue mucho más grave que errores, aquellas ignominias que se habían hecho contra los que habían estado en la República defendiendo el gobierno legalmente constituido y que, sin embargo, fueron represaliados, algunos de ellos muertos. Entonces se intentó paliar esa, el maltrato recibido. Y, sin embargo, intentar apaciguar las cosas para construir una España nueva en paz. Y esto ahora se ha vuelto a revolucionar y eso es lo que a mí me subleva, me entristece y creo además que es inútil. Porque hemos vuelto a recuperar una hemos vuelto
la ley de memoria democrática,
vuelto, una provocación. Hemos Pilar, vuelto a un debate que no conduce a nada, no conduce a nada, excepto a la confrontación.
Bueno, claro, ¿de dónde te sacas que conduce a la confrontación? ¿Por qué?
Estamos
¿Por qué ha de conducir a la confrontación el abrir un banco de ADN para identificar a los desaparecidos? ¿Por qué ha de conducir a la provocación el que se implique el Estado en la pues en anular los juicios por represión que se hicieron por represión por razones
Antonio,
ideológicas? ¿Por qué ha de conducir eso al enfrentamiento? ¿Por qué?
Porque de la misma manera que durante el franquismo se legisló y se contó la historia solamente de una parte, de buenos y malos, ahora con esta ley de memoria histórica, de memoria democrática,
pero, hombre,
también, es que también
una legitimidad Antonio, de origen y de ejercicio
también,
y el otro no la tiene.
También, Antonio, se está buscando.
¿Pero cómo comparas la legitimidad del 78 con la legitimidad de la dictadura? ¿Cómo comparas?
No la
eso?
Estoy comparando, eso lo estás comparando tú, o diciendo que la comparo yo. Yo no estoy comparando. Lo que sí estoy diciendo es que, de la misma manera que el franquismo hizo una España de buenos y malos, esta ley también está haciendo una España de buenos y malos. Pues desgraciadamente.
No lo veo así. Salvo que el que quiera apuntarse
más o menos. No, pero digo que de. Que dependerá de la oposición, como decía antes. Es que si le quitas hierro al asunto, claro. Pues será una ley para todos. Y quien tiene la responsabilidad es el PP. Tiene una oportunidad magnífica el PP para sumarse y para cambiar lo que considere que se debe cambiar en esa ley, incluir lo que considere y llegar a un acuerdo para que esa ley sea de todos. Tiene una oportunidad magnífica y para dejar en evidencia al PSOE en aquellas cuestiones donde considere que se está equivocando. Lo que no se puede hacer es desinhibirse, decir que vas a revocar la ley y que eso solo es cosa de la izquierda. Es un error porque en algún momento se deberán compartir ese tipo de cosas bueno, y es que la ley de memoria histórica, repito, yo creo que es una cuestión que España se debe a sí misma, pero hacerlo bien y que implique absolutamente a todos. Creo que no es tan difícil después de 45 años de democracia. Yo creo que no es nada, somos generaciones nuevas, hay gente que lo entiende perfectamente. Vamos, es que no le veo ningún tipo de que se una cosa tan complicada. Ahora hay que poner por parte de cada uno, hay que poner un poquito de esfuerzo.
Mira, PP,
cada cuestión que el PSOE plantea en este lo ve como bueno, como una cuestión de batalla cultural de izquierda a derecha, y se desinhibe y ya está, ya lo tiene. Cosa que al PSOE le va también muy bien, porque entonces ya tiene Manel, su guerra
Manel,
cultural.
Estoy completamente de acuerdo contigo que la posición del PP es inconcebible. Claro. Completamente de acuerdo contigo. Dicho esto, si el PP fuera inteligente y presentara una serie de propuestas y de medidas para complementar esta ley y en esa en ese complemento de medidas hiciera tabla una tabla rasa con argumentos sólidos, históricos, sociales, hasta económicos, estoy segura que el gobierno intentaría descalificarla porque son iniciativas franquistas. Seguro. Porque tengo. Yo lo he dicho hace un momento, Manel, mi convicción profundísima, y lo digo con muchísima tristeza, es que esta ley no está hecha para dar un trato igual a las víctimas de uno y otro bando. Claro, y lo siento infinitamente, pero no se valora igual a las víctimas de uno y otro bando, porque hubo víctimas en uno y en otro bando, ¿eh?
No ha tenido reconocimiento. Las víctimas de ese bando que tú dices, las del otro lado, las del llamado bando nacional, ¿tú crees que no han tenido reconocimiento?
Yo creo que no. Yo creo que no, Antonio.
¿Tú crees que no?
Porque, pero Antonio, no, escúchame, que
te explico mi argumento. Todas las iglesias llenas de lápidas en reconocimiento de solo una parte.
De verdad, escúchame una cosa. Cuando uno entiende que el franquismo no tiene legitimidad ninguna, esos reconocimientos que hizo a sus víctimas tampoco la tienen. Es decir, el tipo que mataron en Paracuellos y que ha sido vanagloriado por la dictadura, y con razón, porque lo mataron sin ningún tipo de razón, ¿vale? Es un tipo maldito hoy en día. Hay que hacer un homenaje a esa gente otra vez, porque están homenajeados en falsos, están malditos por el homenaje que les hizo la dictadura, por esa manera de recordar su memoria, están malditos y viven en un infierno de la memoria. Por eso hay que volver a poner encima de la mesa a todas esas víctimas. No sé si me estás entendiendo ahora.
Sí, el respeto para las víctimas a las de los dos lados.
Naturalmente, pero es que es verdad que hemos pensado, y yo lo he pensado muchas veces, lo que tú decías, yo lo he pensado muchas veces. Joder, pues sí, 40 años se han tirado poniéndoles placas a los que mataron en Paracuellos. A los que mataron en Paracuellos, por ejemplo. Bueno, pero es que esta gente, como la memoria se la hizo la dictadura, su memoria está podrida, está maldita. Es decir, es la democracia la que tiene que reconocer con el Partido Socialista en la cabeza, decir que eso estuvo mal. Y que probablemente el Partido Socialista, una vez que uno tiene una conversación, no creo que nadie en el Partido Socialista, ni siquiera Pedro Sánchez vaya a venir a justificar las sacas de Paracuellos.
No he oído a nadie de la izquierda, por lo menos del PSOE, que aplaudiera lo que ocurrió en Paracuellos. No lo he oído a nadie.
Tampoco he oído a nadie del Partido Popular aplaudir las matanzas del franquismo.
Pues con más razón esto que decía ahora Pilar, que se ponga las pilas el Partido Popular y encuentre los puntos de consenso que puede haber de reconocimiento de las víctimas de las dos partes y los asuntos que queden todavía pendientes de reparación por temas familiares, por todavía desaparecidos, por juicios que todavía están desde el punto de vista penal irresolutos. Hacer técnicamente viable todo eso, que se ponga las pilas el PP y coopere en ese asunto, en vez de decir que lo va a derogar y va a hacer una ley de concordia, que es una lógica perversa, porque dice vamos a hacer una ley de concordia, le está atribuyendo una intención de discordia a la memoria, a la ley de memoria democrática, y eso es lo perverso, ¿no? Y yo no creo que el gobierno ni Pedro Sánchez quieran ahora resucitar fantasmas, resucitar el enfrentamiento y crear la discordia. Antonio,
Antonio, si
hasta les han quitado las calles, por Dios, Antonio, no digas tú que no están haciendo una política absolutamente agresiva contra figuras que ni siquiera eran franquistas, muchas.
Por Largo Caballero, claro, las quieren quitar también.
No, por Pemán, por ejemplo, ¿no? Poniendo
algunos,
yo uno.
Sí, no, yo, pero los dos, y también ir al otro lado, y algunos que fueron ministros del gobierno, ¿no?
Sí, Manel, una cosa que por ejemplo, aquí, los partidos un poco antisistema, ¿no? O los partidos que salieron también a partir del 15M, no sé, de Podemos, o aquí en Cataluña, pues la CUP, incluso también Esquerra Republicana. Esa idea de que Partido Socialista y Partido Popular, bueno, es lo mismo, y siempre lo han pactado todo, y han creado una especie de régimen, cuando es todo lo contrario. Y yo creo que en algún momento los dos grandes partidos de este país tienen que colaborar. Entonces, si repasamos la historia desde durante, bueno, de los últimos 40 años desde la transición. Hoy lo pensaba, además, con esto de la memoria histórica. ¿Cómo puede ser que Manuel Fraga, un atlantista de primera hora, cómo puede ser que el Partido Popular de aquel momento, la Alianza Popular, pidiera la abstención en el referéndum de la OTAN solo para perjudicar al gobierno socialista? Solo porque estaba en contra, cuando era un partido de centro derecha, de derecha, totalmente atlantista. Desde ese momento estamos a la greña, cuando habría un montón de cosas donde deberían colaborar los dos partidos. Debate. Lo pongo como ejemplo porque es una de las cosas inexplicables, aunque bueno, se superó y ya nadie se acuerda de eso, pero es una de las cuestiones que ilustran muy bien esa falta de acuerdo y que solo se intenta buscar el deterioro del contrario porque está en el gobierno.
Debate vivo e inteligente esta noche en La Brújula, que me gusta, pero que, claro, tenemos que ir dando paso a algunas necesidades del programa, como por ejemplo la compra que ahora tenemos que acarrear.
Ay, Antonio, qué buena persona eres.
Y al Partido Socialista
o a Podemos le importa un rábano ni la Concordia, ni los enterrados en la cuneta, ni subsanar nada. Realmente lo que quiere es enfrentarnos a unos y a otros, una cosa que ya teníamos superada, porque horror fue todo, unos más que otros, pero horror fue todo, pero gracias a Dios lo teníamos olvidado y ahora están machacándonos día y noche con eso.
Antonio, que siempre me gusta, además colega, pues hoy no tiene razón. Dice que no importa, pues sí importa, porque todo el mundo, para él, él es una persona que probablemente pues no importa y ya está. Pero todo el mundo no es igual. No tiene razón y le doy la razón a Pilar Cernuda.
Hola, buenas noches. Es que no vamos a acabar nunca con esto, con las dos Españas. Es que no tenemos, no sé, inteligencia para no herirnos los unos a los otros. Un poco de empatía los unos con los otros y olvidarnos de la guerra. Todos perdimos todos. Pero por favor que lo olvidemos de una vez.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ella atada a su pasado.
¿Aceptas casarte conmigo?
Él atrapado en un mundo sin salida.
Nos ponéis en peligro a todos en esta casa.
Este verano no te puedes perder.
¡No dejaré que caigas en la trampa de esa mujer!
La serie de la que todo el mundo hablará.
Es él o yo.
Inocentes. El jueves a las 10:30 de la noche, preestreno en Antena 3.
Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética... Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 91-577-4477 y en adelgar.es. Adelgar, Adelgar.
98.0
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. No te quedes sin el tuyo. Las mejores oportunidades vuelan.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En ESIC University llevamos hablando de business más de 55 años.
Hablar de business es hablar de ADE, Digital Business, Marketing, Publicidad, International Business, Data Science, Emprendimiento, Innovación y Gestión de la Sostenibilidad.
ESIC University, la única universidad donde solo se habla de business.
Descubre nuestros grados, títulos superiores y dobles titulaciones especializadas en esic.edu/university.
Restaurante Carlos Tartiere en la calle Menorca 35 te ofrece pescados frescos, cachopos, el verdadero Cabrales y mucha, mucha sidra natural. RestauranteCarlosTartiere.com.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus, experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114.
Onda Cero.
Qué bueno.
Pedro, no comas eso, que sabes que no te sienta bien.
Ya lo sé.
Acidez, ardores, estómago pesado. Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima. Y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural. Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021.
Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El máster en radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
Los fines de semana están hechos para descansar. En Por fin no es lunes, abordamos la información y el entretenimiento con una sonrisa. Si quieres formar parte de este equipo de profesionales que lo hacen posible, te recomiendo una buena formación.
Máster en radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting, con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija, imparables.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
¿Qué tal, Julia? Ya me ha contado Félix lo de tu ERE. Ya sabes que para lo que nos necesites, que ahora estarás con los gastos de los nenes hasta arriba. A mí me pasó lo mismo y como era de Legalitas, me ayudaron a llegar a un acuerdo con mi exmarido para volver a repartir los gastos sin broncas.
Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
La brújula, Onda Cero.
Jeff Bezos, que desde luego los tertulianos del programa saben muy bien quién es, y lo saben también los oyentes, ha vivido este martes su aventura más soñada, un vuelo espacial que ha querido agradecer a su vuelta a los trabajadores y clientes de Amazon que lo han hecho posible. Lo ha dicho medio en serio y medio en broma, y luego ha provocado una cascada de reacciones en redes sociales, pero digamos que eso es un poco la nata del pastel. Lo gordo es el negocio, la posibilidad de negocio que abre este vuelo y que busca. El vuelo duró de apenas 11 minutos. Lo ha elevado a una altura de 106 kilómetros. Nos vamos a Estados Unidos, corresponsal Agustín Alcalá, adelante.
Para Jeff Bezos, Amazon ha sido su trabajo y el espacio su pasión. Y hoy ha realizado un sueño de juventud pensando en todos esos estadounidenses que vieron hace 52 años cómo los hombres del Apolo 11 llegaron a la Luna para dar un pequeño paso para el hombre y un gigante salto para la humanidad. Bezos, su hermano Mark, Wally Funkel y el adolescente holandés Oliver Dimen han volado durante 10 minutos y 21 segundos y han alcanzado los 106 kilómetros de altura, más allá de la frontera espacial. El viaje ha sido perfecto. La salida tranquila con el cohete de propulsión sobre los cielos de Texas, la separación del cohete de propulsión sin novedad, la nave volando autónoma, los tripulantes disfrutando durante casi 3 minutos de la gravedad cero y el aterrizaje calmado, rozando la superficie terrestre, ayudados por 3 inmensos paracaídas. Bezos ha asegurado que esta ha sido una experiencia diferente a todas las que ha vivido hasta ahora.
It's amazing. You know, it was a perfect mission.
Es increíble, ha sido una misión perfecta. No soy tan listo como para explicarlo con palabras. Cómo la fuerza G de aceleración te estira la piel hacia atrás y te empuja hacia el asiento, y la ingravidez que llega tan pronto y comienzas a flotar. Y se siente uno tan a gusto. No es nada extraño, es muy bonito.
Weird at all. It's very nice.
En el momento en el que se retira del día a día de Amazon, el hombre más rico del mundo, ha puesto sus ojos, su dinero y su mente en el turismo espacial. Y aquellos que creen que este tipo de viajes no tienen futuro, deben recordar que hace casi 3 décadas también hubo alguno que dijo que vender libros por la red con una empresa con nombre de un río de Iberoamérica iba a ser un gran fracaso.
Bueno, ¿cómo os quedáis con un viaje como este, ante una noticia como esta? Manel, empiezo por ti.
Yo tengo muchísimas dudas, pero entiendo que es verdad lo que se ha dicho, de que abre una vía de negocio tremenda y que él lo ha sabido ver, ¿no? Que es una especie de sube y baja al espacio por un módico precio, que es altísimo, ¿no? Sí. Pero que habrá muchísima gente dispuesta a pagarlo para vivir esa experiencia, y que se va a explotar, pues fijaros, pues toda esa parte de más allá de la atmósfera, un poquito más allá de la atmósfera, que en realidad no es ir a ninguna parte, simplemente es esa experiencia para sentir la ingravidez, ¿no? Desde un punto de vista de puro sentido común, me parecería una tontería, ¿eh? así de claro, pero es verdad que abre,
es poco aventurero,
que abre una vía de negocio, y como se decía, con el nombre de un río, ¿no? Y que nadie daba ni un duro por lo que él impulsó, y todo el mundo ahora compra por Amazon. Pero sí que me preocupa un poquito esta, porque no deja de ser una cierta banalidad de lo que significa ir al espacio, ¿no? Y sí que creo que habría misiones muy importantes que se podrían hacer, por ejemplo, un viaje a Marte, que he estado viendo vídeos estos días y se explica muy bien por parte de científicos que sería una misión que nos ofrecería mucha información a los humanos sobre nuestro futuro y nuestro pasado, ¿no? Ahora, esto, bueno, pues yo creo que también es una especie de competición entre multimillonarios, y para hacerse más multimillonarios todavía, ¿no?
Yo creo que tiene razón Manel, porque es descabellado. Pero todo el encanto de la aventura pura es que las misiones son descabelladas, ¿no? Y eso es lo que, en parte, es lo que es tachable y es cuestionable, y por otra parte es lo que lo hace irresistible, ¿no? A lo que ha hecho Bezos es subir al Everest sentado.
Sí.
Es decir, que es un poco bueno, sí, gastándose una pasta, ¿no? Una pero pasta. También los montañeros, ¿no? Los alpinistas también gastan muchísimo dinero y su vida entera, ¿no? A coronar esa cumbre descabellada. Yo creo que hay un terreno para conquistar, es una guerra comercial. Ellos están en esta guerra porque se divierten, porque van a ganar mucho dinero y por una maniobra de marketing, por la cual, si hubieran mandado a unos pringados a meterse en la nave, nadie estaría, no estaríamos hablando de esto. Pero como ha ido el propio Bezos, además en esa coreografía yankee que aquí nos puede parecer un poco infantil.
En la que no había un piloto, ¿eh? Ahí no había piloto. Han subido.
No, había una piloto, pero no pilotaba.
Sí, sí, han subido, han desconectado la parte impulsora, que luego se ha recuperado, y luego han caído.
Y han dicho, pues ya sí, estamos en casa. Pero, claro, este es el lío. Pero yo creo que hay una conquista pendiente. Y yo creo que la conquista del espacio no será cuando el hombre fue a la Luna, sino que la verdadera conquista será cuando mi hija, con sus hijos, vaya a la Luna, ¿no? Y ellos lo saben, claro.
Nos queda muy poquito tiempo, pero quiero escuchar también a Antonio y a Pilar.
Perdón, empezamos. ¿Por mí?
Venga, sí, Antonio.
Yo digo, que por ese dinero, desde luego, a mí se me ocurren muchísimas cosas en el terreno de la filantropía que podrían contribuir a un...
Oye, le ha dado 100 más. Millones a José Andrés, en cuanto a bajar.
Bueno, pues... Sí, ambas cosas. Prefiero lo de José Andrés. Y digo, en cuanto a una satisfacción personal, se me ocurren también muchísimas más cosas y con mucho menos riesgo que probar la ingravidez. A mí lo de probar la ingravidez me motiva tanto como la inmortalidad de los crustáceos. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, no me van a pillar a mí en una aventura de esas. Lo siento mucho. Tengo motivos de satisfacción miles por mucho menos dinero, ¿no? Y por mucho menos riesgo.
Bueno, pues estoy de acuerdo con vosotros, que es una tontería, que es una banalidad, que se nos ocurren cosas más importantes que hacer, que es un negocio. Todo eso estoy de acuerdo. Dicho lo cual, a mí me parece apasionante tener la posibilidad de ver la Tierra desde allá arriba y codearte con las estrellas, aunque sea solamente 11 minutos. Me parece apasionante, sinceramente. Sé que no lo haré en mi vida, incluso hasta por miedo, si tuviera la posibilidad del dinero. Pero debe ser una experiencia inenarrable.
Bueno, vosotros sabéis, supongo, que Bezos tiene orígenes españoles.
Pues yo no lo sabía, ¿así?
Los eran catalanes, ¿no?
Pues no, de
Villafrechós. Ya la tenemos.
De Villafrechós.
Ah, bueno.
De Villafrechós. Y a ese pueblo español, de donde procede la familia de Jeff Bezos, le dedica hoy su carta Fernando Onega. Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches, Juan Ramón. Y buenas noches, señor alcalde y vecinos de Villafrechós, en la provincia de Valladolid. Hace un siglo, un señor nacido ahí, de nombre Salvador Bezos, emigró a Cuba como tantos miles de españoles. Don Salvador tuvo un hijo, llamado Miguel Ángel, que se casó con una chica americana que aportó un niño al matrimonio, y ese niño se llamaba Jeff. Jeff estuvo a veros hace ahora 10 años porque quería conocer el pueblo de su abuelo, pero claro, entonces Jeff no era conocido. Nadie podía suponer que aquel señor, que entonces ya debía ser calvo y había sido repartidor de paquetes, estaba revolucionando el comercio mundial y que iba a tener un modesto patrimonio de 180 mil millones de dólares. Y ya lo veis, el nieto de Salvador, emigrante de Villafrechós, resulta que creó Amazon y hoy fue el habitante del planeta que más alto llegó por sus propios medios, a 100 kilómetros de este valle de lágrimas. Como diría Juan Ramón Lucas, subió más alto y más rápido que el precio de la luz. Esta mañana escuché al alcalde con Alsina y tiene un sueño: que ese señor de tan altos vuelos invierta 10 millones de dólares a ras de tierra en vuestro municipio en algo muy secreto, muy original y, como el nombre de su abuelo, muy salvador de ese trozo de la España que se vacía. Estoy seguro de que dirá que sí, Villafrechós. 10 millones de dólares son la tercera parte de lo que un señor estaba dispuesto a pagar por subir en ese cohete para un viaje de 11 minutos. El nieto de Villafrechós gana en 9 segundos lo que uno de sus empleados durante todo un año. El nieto del emigrante acaba de estrenar una empresa de turismo espacial que es mucho más que un capricho de rico. El nieto de Salvador Bezos aspira a conquistar el universo, llegar a Júpiter o Saturno, pero se dirá: si puedo hacer lo que nadie hizo, también puedo resucitar a Villafrechós. Se le ha quedado pequeño este mundo, pero como a todos los hijos de la emigración, el mínimo lugar donde vivieron sus ancestros le empezará a parecer grande y lo querrá hacer muy grande. Y aunque no lo haga, ya no hay quien os quite una gloria. El abuelo Salvador emprendió un día una aventura más difícil que la de su nieto Jeff, la aventura de conquistar el mundo, y vive Dios que lo consiguió.
5, 4, command and start. 2, 1.
La brújula.
Bueno, pues sí, oye, que sepáis que nada más debía estar de buen humor, o bueno, decidió anunciarlo Bezos después de bajar de donde había estado, ahí arriba. Creó el premio Courage and Civility Award, para premiar coraje y cortesía, y le ha entregado ese premio, que está dotado con 100 millones de dólares, al cocinero español José Andrés, fundador, ya sabéis, de la ONG World Central Kitchen, y que lleva mucho tiempo pues trabajando en acciones solidarias a través de la cocina en los Estados Unidos, y no solo en los Estados Unidos. Yo creo que le he visto en Haití
13 millones
en más de alguna
raciones.
Ocasión 13 millones de raciones, bueno, que es un tipo muy especial, muy singular, con el que hemos hablado aquí en alguna ocasión, que desde luego tiene sobradamente ganado ese mérito y ese premio. Así que con esto nos vamos, querida y queridos. Creo que ha sido una tertulia muy interesante, muy viva, en torno a una cuestión que lo va a seguir siendo y ante la cual pues los españoles seguimos siendo muy sensibles. Así que solo me queda agradeceros a Manuel Manchón, a Antonio Casado y a Pilar Cernuda vuestra presencia y compromiso y con los oyentes. Desearos un muy feliz verano.